Bueno, sabes, Sebastián, que ya estamos esperando que se conozca el fallo en el juicio que se le sigue a López, el secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores de la fruta, y al exfutbolista Abramovich, en el juicio por presunto abuso sexual con acceso carnal a una joven que finalmente desistió de concurrir al juicio. Un hecho bastante inesperado. Y por este tema tenemos al fiscal de la causa, Santiago Márquez Gauna. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Sebastián Silenzi, Graciela Bergiolis de Nacional Neuquén, los saludan.
Hola a vos, a Graciela, a toda la audiencia de Radio Nacional a lo largo y ancho del país.
Gracias.
Bueno, doctor, queríamos saber si han podido probar o acreditar la culpabilidad de López y Abramovich en este juicio con esta situación que se dio el primer día, donde la joven que los acusaba desistió de participar del juicio.
A juicio de la fiscalía, sí, hemos podido acreditar con toda la otra prueba que acercamos y con la conducta precedente de la víctima de haber denunciado, de haber sostenido la acusación, de hasta antes del juicio haber dicho de la misma manera, siempre relatado de la misma manera los hechos. Para nosotros esto, junto a las otras pruebas que acercamos, serían suficientes para acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad de los imputados. Resta que ver si el tribunal comparte nuestra posición o la posición de la defensa, que dijo que no alcanza lo que nosotros acercamos, junto con la doctora Eugenia Vallejos, que es la fiscal titular de la Unidad Fiscal Temática de Abuso Sexual. Hicimos un trabajo bastante complejo, que es llevar adelante un juicio de abuso sin la presencia de la víctima.
¿Le había pasado alguna vez una situación de esta?
No, solo nos había pasado, y quiero ser honesto, la doctora Vallejos acaba hace poco tiempo de conseguir una condena en un caso que una chica se había retractado, una menor que había declarado bajo Gesell. Primero había dicho que el hecho había existido, después había dicho que no, pero nosotros allí teníamos sus dichos en cámara Gesell y se podía valorar, y pudimos acreditar que la retractación no era libre, sino que respondía a ciertas presiones que estaba recibiendo la chica por parte de la madre, un caso también muy interesante, pero bueno. La cuarta circunscripción es Cipolletti y nos trae siempre alguna
sorpresita. Y en este caso, ¿la joven ha recibido alguna presión? ¿Ustedes han tomado contacto con
la joven fue acompañada por la doctora Vallejos de una manera constante, le diría. Yo doy fe de eso. Vino, la doctora Vallejos la acompañó, estuvo con ella, le atendió el teléfono todas las veces que fue necesario, incluso la fuimos a ver a su domicilio. Cuando manifestó esto, se lo dijo a la doctora le dijo que lo pensara, después le dijo que me lo contó a mí, yo le dije que yo también la quería entrevistar para tomar contacto directo y ver cuál era el motivo, y en todo momento se la notó como una persona que había tomado la decisión de no someterse más al sistema penal, pero dejó bien en claro que el hecho existió. Además del contacto directo conmigo y con la doctora Vallejos, la derivamos, como ya venía siendo atendida también por la Oficina de Atención a la Víctima, para que nos haga un dictamen respecto de en qué condiciones tomaba esta decisión, y nos dijo que bueno, que la tomaba en condiciones libres y fortalecida y con herramientas de autoprotección y de autodecisión. Así que bueno, nos tocó esta situación de una víctima que no quiso continuar más.
Fiscal, Sebastián Silencio lo saluda, ¿cómo le va?
Sí, Sebastián, bueno, ya no te saludé, perdón.
A ver, esta persona, o sea, la víctima, sí, tiene que haber dejado alguna declaración dentro del juzgado que instruye en la causa, ¿o no?
Sí, Sebastián, lo que pasa es que esta causa inició con el sistema anterior y continuó con el sistema nuevo. Estamos en medio de un cambio procesal y todo lo que hayan dicho las personas fuera del juicio, salvo que sea en un adelanto jurisdiccional de prueba, que es una cámara Gesell para los niños o los menores, no vale. Lo único que vale son los dichos de las personas vertidos en el juicio como prueba. Lo otro, bueno, nosotros decimos que se puede valorar como un indicio, la defensa dice que no, porque no se puede controlar, y la verdad que el código en esto es bastante estricto y indica que solo puede ser utilizada como prueba aquella prueba que se produce durante el juicio oral. Entonces, ese es el problema. Esta chica denunció oportunamente, después hizo una declaración judicial en el juzgado de instrucción cuando estaba el otro sistema, que fue una de las opciones que yo di, le pedí al tribunal que me permitiera introducir por lectura esa declaración y me dijeron que no, así que no la pude hacer valer, pero bueno, yo en el alegato de clausura dejé sumamente claro que esta chica había dicho 5 veces la misma versión de los hechos delante de funcionarios judiciales que no creo que tengan, que hayan falseado en un acta que es un documento público los dichos de la señorita, pero bueno, resulta...
Aparte, ella dio, también declaró el psicólogo que la atendió.
Claro. No, el psicólogo no declaró porque era una prueba que había ofrecido solo la querella. Ajá. Nosotros no lo habíamos ofrecido y no declaró.
Entonces quedó descartado, claro.
Pero sí la médica que la atendió y la acompañó, más que la atendió, que había sido derivada por el psicólogo a ella y que la acompañó hasta el hospital a que se haga la revisación, esa persona sí declaró.
Ahora, fiscal, usted le pidió al tribunal que evalúe el caso con una perspectiva de género. ¿Qué significa esto?
Significa que yo hace tiempo que vengo pensando y algunas corrientes judiciales también cuestionándonos por qué le exigimos tanto a veces a las mujeres respecto de algunas situaciones. Y creo que este es un claro caso en donde hay una diferencia de poder económico, social y algunas otras cuestiones que la ponen a ella en una situación de vulnerabilidad, y por ello hay que interpretarlo a la luz de esto, todo lo sucedido. Porque también declaró la prima de la víctima, que estuvo en el mismo lugar con ella y con otra chica más, y con todo lo que pasó. Hay que tener en cuenta quiénes son, cuál es su extracción, cómo es su grupo familiar.
Y la prima, perdón, fíjate, sí. ¿La prima tampoco quiso declarar? En este
sí,
caso?
La prima declaró.
Ah. O sea, sí, pero sí, ¿alcanza ese testimonio?
Yo digo que ese testimonio unido a también las otras, el padrino de la víctima, que la víctima le contó de propia boca qué es lo que le había ocurrido, que sí vino a declarar y contó, dijo, mire, mi sobrina hijada me contó esto, que es lo mismo que dijo la prima que había pasado, digamos, no había contradicciones. También nosotros decimos, bueno, no vino la chica, pero vino todas las personas a las cuales la chica se lo contó, y a todas las personas se lo contó de la misma manera. Entonces creemos que podría de esa manera acreditarse, digamos. Es lo mismo que sucede cuando no tenemos la víctima, ¿cómo hacemos? Claro. Buscamos directamente la prueba con otras personas. Bueno, acá nosotros intentamos hacer lo mismo. La perspectiva de género es algo que en este caso viene nombrándose. Ya había habido un problema con el sistema anterior. La jueza de instrucción, la doctora Sonia Martín, había dictado una falta de mérito, que quiere decir que no, para ella no había prueba para ir a juicio, y nosotros desde la fiscalía, bueno, planteamos el recurso de apelación y fuimos y fue revocado, y una de las cosas que se reclamó fue que no había sido evaluada la evidencia con perspectiva de género. Claro que en ese momento tenían los dichos de la chica y había declarado, y en el otro sistema se podían utilizar, ¿no?
Pero ahora, bueno, es rara la justicia en Río Negro.
En el país es rara.
Sí, pero en Río Negro por ahí tiene algunas aristas que realmente preocupan, doctor. Más allá de, o sea, está bien, cambia el procedimiento de juicio, cambia la forma en la que se está llevando adelante un juicio, pero el arrepentimiento de una de la víctima, que vaya a saber uno por qué se arrepintió, y usted nombraba muy bien 3 o 4 puntos que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con un montón de otras cuestiones, no alcanza, o sea, es como borrón y cuenta nueva, y un juez, un juez o una jueza estuvo presente en alguna declaración de la víctima. O sea, la verdad que es inexplicable esto.
La verdad que es complejo. Yo entiendo lo que ustedes plantean, y en esto siempre la reflexión es, cuando el derecho se aleja demasiado del sentido común, tiene que revisar sus prácticas, ¿no?
Tal cual.
Me parece que ese es el llamado a atención. Cuando el derecho y las cuestiones técnicas se alejan demasiado del sentido común, es cuando tenemos que volver a revisarlos. Y es un poco lo que yo le planteo al tribunal, que revisemos por qué tomamos algunas decisiones, siempre siendo respetuoso de todo, ¿no? Porque nosotros somos hombres de derecho y tenemos que respetarlo, pero creo que hay situaciones en donde, como estas, que la amplitud probatoria nos permite probar un hecho de cualquier manera, con cualquier otra prueba, que decir, reducir el caso a la simpleza de no se los puede condenar porque no vino la víctima a declarar, sería una reducción no aceptable a mi juicio. Podrán decir que el resto de la prueba no alcanzó, demás, pero solo hacer esta referencia me parece que no corresponde. Y bueno, nosotros además hicimos un esfuerzo probatorio importante, llevamos a la médica esta, llevamos a la un testigo presencial, digamos, que es la prima, al padrino, que se lo conté inmediatamente, los informes psicológicos, que también hubo ahí algunas discusiones respecto a estos temas, el informe médico.
¿Y pesa sobre esto el antecedente que tiene López, que fue condenado
las personas, nosotros no juzgamos delincuentes, juzgamos delitos, actos.
Está bien.
Nunca una condena se podría basar sobre características de la personalidad de alguien, digamos.
Pero López tiene un antecedente, tiene una condena en suspenso.
Sí, por también lo llevamos nosotros a juicio. Yo y la doctora Vallejos hicimos un juicio. López fue acusado de tocamientos a una empleada doméstica que tenía. La chica ahí sí fue al juicio. Y llevamos adelante el juicio también con la doctora Vallejos y lo condenaron. Incluso ya el Tribunal de Impugnación dijo que la condena era correcta. Están en este momento en el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Pero sí, tiene una condena por abuso sexual simple, que todavía no está firme, pero bueno, ha pasado ya el doble conforme.
Fiscal, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional. Muchísimas gracias.
A disposición cuando necesite.
Muchas gracias.
Hasta luego.
El fiscal Santiago Márquez Gauna.